Bienvenidos a Balón Entre Dos, donde hablamos de la Liga Nacional de Básquetbol con Cristian Opitz Leiva, Carlos Soto Cárcamo y Esteban Garay Molina. Información, comentarios, estadísticas, entrevistas y más. Bienvenidos.
Cuarta semana de competencia. Estamos a puertas del receso para dar paso a la acción de la eliminatoria para la AmeriCup. Avancut, no hay quien lo pare. Ahora es el único invicto. Hubo dos overtimes y además este fin de semana ganó Español de Talca. Todos los equipos tienen al menos una victoria.
Somos Carlos Soto Cárcamo y Cristiano Opitz Leiva y aquí repasaremos lo que ocurrió en los 10 partidos que se jugaron en el primer fin de semana de febrero y además... Junto a Elevate, como es de costumbre, elegiremos al MVP de la semana, Balón al Aire, Balón Entre Dos. ¡Comenzamos!
LNBChile.tv es el servicio streaming de la Liga Nacional de Básquetbol. Transmite en vivo la mayor cantidad de partidos de las competencias oficiales. Cada transmisión está disponible en pay-per-view por $3,800, pero lo más conveniente es suscribirse al pase anual por $38,000 con acceso a todas las transmisiones. Así que lnbchile.tv, media partner nuestro, y la otra cuña la guardamos para más adelante. Esta vez ya lo explicamos por qué.
No lo adelantemos. Oye, muy buenas transmisiones este fin de semana. Hubieron uno que otro cortecito por ahí, pero fueron mínimos por temas de internet. Y por supuesto, lo que nos llama es la contingencia nacional el día de hoy. Nosotros, bueno, junto a Carlos Soto, haciendo un repaso antes de que comience el capítulo, veíamos que era la primera vez que nos tocaba hacer un episodio justamente con manteniendo un duelo nacional, porque recordemos que hay duelo nacional decretado por el gobierno de Chile el día lunes y martes debido a la contingencia, los lamentables incendios que afectaron a la quinta región y que junto con, bueno, afectar a la quinta región, al país en general, afecta también al básquetbol. Hubieron algunos partidos que se suspendieron, justamente los de Sportiva Italiana, que era de Valparaíso, noticia que se dio a conocer más o menos a las 21:30 horas del día viernes por la noche, hora en que se estaba jugando, por ejemplo, el partido de Puerto Varas con lo de Conce, y mencionó en su comunicado, mediante los medios de comunicaciones, medios oficiales de la liga, que suspendieron 3 partidos. Sportiva Italiana ante el Club Deportivo Valdivia, Municipal de Puente Alto versus el Liceo Pablo Neruda y el partido de Sportiva Italiana versus también Liceo Pablo Neruda. Por tanto, los dos partidos de Sportiva Italiana se suspendieron este fin de semana, que se deberían haber jugado ahí en Valparaíso, la comuna donde está siendo una de las comunas más afectadas, junto bueno, con Quilpué, alrededor de Viña del Mar. Así que le mandamos un saludo grande a toda la gente que la está pasando mal en estos momentos y que muchos hinchas del básquetbol, por supuesto, están viviendo esta lamentable tragedia ya en la quinta región.
A la hora que grabamos esto, esto va a salir lunes por la tarde, pero lo estamos grabando domingo por la noche, más de un centenar de personas fallecidas, cerca de 200 personas desaparecidas, así que no queda más que enviar nuestra fuerza de solidaridad a los hinchas del básquetbol, pero también a todos quienes están sufriendo. Hay dos equipos de la Liga Nacional en la zona. Hablabas de Sportiva, también está Leones, que tuvo que jugar en el sur. Esos equipos, y particularmente lo vi en Leones, pero seguramente en otros equipos también, campañas solidarias a las que, por cierto, nos sumamos como Balón Entre Dos. ¿Por qué se suspendieron los partidos de el partido de Puente Alto con Neruda? Preguntaba alguien, porque Neruda no alcanzó a viajar. Lo que pone de manifiesto, además, que iban a viajar el viernes por la noche, eso es otra historia. No alcanzó a viajar, entonces, para no viajar y jugar un solo partido, se le suspendieron inmediatamente los dos para que no tenga que hacer dos viajes. A Valdivia, lamentablemente, no le afectó porque Valdivia viajó el día anterior. Entonces, ya estaba en la zona central y ahí se armó una pequeñísima polémica, creo yo, que no pasó a mayores, pero lo vamos a comentar cuando lleguemos a ese punto. Se cortó el pelo, don Cristian.
Sí, efectivamente, había que pasar sanidad. Pasó sanidad en esta semanita de vacaciones, estoy un poquito más tostado. La barba estos días, no he alcanzado.
Es como que está preparándose para salir por la tele.
Bueno, igual que usted. Eso lo vamos a contar más adelante, cuando hablemos de la próxima fecha. Hoy hablabas tú de las campañas solidarias. Justamente la Bancud hizo una campaña, el equipo de Naviero Joa Castro también, porque justamente la gente de Quilpué iba a llevar esas ayudas que se juntaron tanto en la Bombonera como en Castro el día anterior. Así que felicitamos, por supuesto, desde ya todas esas ayudas. ¿Y recuerdas tú cuando fue, por ejemplo, el incendio de Castro, ese lamentable incendio hace 2 años atrás,
sí,
más o menos?
Sí,
muchos
sí.
equipos también del sur hicieron campaña y eso es lo bonito. Lo que une este deporte justamente es que ayudamos a quienes más lo necesiten y sobre todo en estos momentos de dificultad.
Es parte de los valores que entrega el deporte, no solo este, el que nos convoca a nosotros en esta vuelta. Vamos a lo que pasó en el rectángulo, en la cancha, en los partidos. Vamos. Partiendo para el día viernes, con dos partidos el día viernes, son 10 en total en el fin de semana, y con el primer triunfo de Español de Talca, a un rival, en mi criterio, directo, como ser Puerto Montt. Eso es la importancia que tiene. Hemos dicho, equipo Español de Talca no está en la batalla por ser campeón, esa es la realidad. Está en la batalla por zafar del descenso, y ahí hay una batalla en la que también participan, creo, ser Puerto Montt, la Católica quizás, Sportiva, y Naviero Joa hasta ahora. Es cierto, el torneo es largo. Todos los equipos que nombré han tenido momentos de luz durante la temporada, por lo tanto...
Católica este fin de semana estuvo al borde de dos triunfazos. ¿Eh?
Pero perdió los dos.
Claro, pero por detalles.
Pero han tenido momentos de luz. Entonces, en cualquier momento, estos equipos que dije, que son cinco, o sea, de esos equipos, de esos cinco, a lo menos uno va a echar al play-in.
Efectivamente.
Entonces,
está bonita la liga, sí. Esa es la verdad. Y a esta altura, la temporada anterior, ya teníamos una tendencia. ¿Qué equipos iban a luchar abajo? ¿Qué equipos iban a luchar arriba? Salvo ese fin de semana en que Valdivia perdió en sus visitas ante Español de Talca y ante Tinguiririca San Fernando, que pensamos que esos dos equipos iban a dar el salto, pero finalmente eso no ocurrió. Valdivia, que luego también fue semifinalista de la Liga Nacional. Oye, hablabas de este partido. En la previa me comentaba la gente de Talca y la gente, bueno, de Puerto Montt también, algunos hinchas amigos que tengo por ahí, me contaban del calor, de la calor, como dicen por ahí, del calor.
La calorie.
De las calories antes del partido. Eso se vio también afectado en el terreno de juego, cerca de 40 grados alrededor del gimnasio ahí en Talca. Y eso igual afecta muchísimo, muchísimo, digamos, el desarrollo del juego. No se vio en este partido, porque fue un partidazo también, los dos ahí en tanto en Talca como en Concepción, pero de verdad... mucho, mucho calor, y eso ya nos daba un poco luces de lo que podía ocurrir y que, bueno, que hay que poner ojo también la gente para que no ocurran estos incendios.
Este partido lo termina ganando 88-80, ser Puerto Montt. Algunos datos, por cierto, del partido, que son siempre bienvenidos acá, lo que justifica este podcast, finalmente, porque todo esto, el partido, al final la gente lo sabe el resultado, pero acá podemos repasar algunas cosillas. Por ejemplo, que Jamal Poplar sigue siendo el líder de goleo y de rebotes de un equipo de Español de Talca que, si uno mira las estadísticas, es el equipo que baja más rebotes porcentualmente entre los que baja versus lo que disputa. 20 puntos, 13 rebotes, no le alcanza con eso, evidentemente, para ganar partidos, pero lo hace. Tiene 20 puntos, decía yo, Poplar. Vicente Guayco hizo 17, fue el segundo máximo anotador del equipo. Y en el caso de Seb Puerto Montt, 27 puntos para Sebastián Gómez, con 7 triples en 10 intentos. De momento, la mayor marca triplera de un jugador con 7 triples en el campeonato.
21 puntos de la línea externa. 13 puntos también para Nico Ulloa, el incombustible. 12 para Camilo Torres y 12 también para Jeremy Arland. Estuvo más o menos aquí Jordan Cárdenas, porque justamente es complicado en el interior, por ejemplo, parar o que te pare, que te defienda Jamal Poplar, porque es uno de los jugadores destacados. Incluso, bueno, Francisco Bravo después hablaba en el partido siguiente el tema de la juventud, esta rotación de jugadores que tiene que hacer Español de Talca para poder enfrentar estos partidos. Finalmente, equipo triunfo, el primero de la temporada para Español de Talca, 88-80.
Sí, equipo joven, pero que a diferencia de otra temporada, por ejemplo, la anterior, sí tiene dos o tres jugadores de alguna experiencia y que se van a ir acoplando. ¿Mejor partido del fin de semana? No. O otros partidos también muy buenos, pero...
Esteban Garay dijo, el mejor partido del año, el 2-3 de enero, ¿no? ¿No? ¿Qué día fue?
Sí, 7. Pero claro, ese fue otro encuentro. Este fue en Concepción. Lo estuvo ganando prácticamente todo el partido el Atlético Puerto Varas. Fueron alargue, quinto alargue del campeonato. Mirá. Y la Universidad de Concepción termina ganando a Atlético Puerto Varas por 100-98. Que tiene como característica este partido, tiene dos como dato.
Muchas
estadísticas, ciertamente, pero como dato anecdótico. Es uno de los partidos con resultados más estrechos, ciertamente. Solo 8 partidos en el campeonato hasta ahora han tenido diferencia de 2 o menos puntos, ¿no? Uno de ellos es este que se jugó en Concepción. De hecho, este fin de semana hubo 3 de esos 8 partidos. Además, es el partido hasta ahora con mayor puntuación combinada entre ambos equipos, 198 puntos, superando a otro partido de la UDEC en la Casa del Deporte contra Ancud, en el que se anotaron 197. 100-98, claro. La trampita, partido con alargue. Por eso tuvieron más minutos para hacer esos puntos.
Oye, dato de esos que te gustan a ti, dos importantes. Primero, ¿hace cuánto tiempo que un equipo no tenía bases? Por el caso de los de Conce, porque no estaba Sergio Carrasco, no estaba Diego Ciro, no estaba Nico Aguirre. 3 bases que no jugaron este partido. Oye, hasta Lechereri fue base en un momento, no sé si te diste cuenta. Y por el otro lado, la rotación, justamente de los extranjeros de los de Conce. ¿Hace cuánto tiempo no veíamos un extranjero en overtime jugar tan menos de 4 minutos como es el caso de Prinsloo? Ahí tenéis otro dato interesante para buscar.
Estoy viendo sus números. Pareciera que se me quedó pegado un cero. Se nos quedó pegado un cero ahí que no está bien calculado.
Desde la final de la Supercopa.
Cero puntos, cero rebotes, cero asistencia, 0-0 de tiros de campo, 0-0 en triple, 0-0 en tiros libres. Lo que me garantiza que no está mal digitado esto es que tiene 3:47.
Efectivamente.
Pero la realidad es que Prinsloo no ha tenido una buena campaña. Esa es su realidad. Y lo hemos mencionado. No gusta mucho la UDEC. Probablemente lo cambien en el receso. La UDEC no juega ahora porque tiene que ir a jugar Champions, donde va a hacer una cosa de formalidad porque ya está eliminado. Y después tendrá que volver a ponerse a tono con la liga.
Bueno, dentro de los extranjeros, Woods, 25 puntos, 6 rebotes para él, 24 puntos, el MVP de ese partido que eligió el CDU, Alejandro Vergara, 24 puntos, 6 rebotes, 8 asistencias, Lecherelis, doble para él, 22 puntos, 11 rebotes, mientras que Arteaga, para qué decir, primer cuarto espectacular, finalmente con 20 puntos, 5 rebotes y 3 asistencias, y en el caso del Atlético Puerto Varas, 25 puntos para Yajusa Razas, 14 rebotes para él, Ferguson 13 puntos, 6 rebotes, Álvarez también 16 puntos, 3 rebotes, y el Pato Arroyo, uno de los candidatos que fue figura, 18 puntos, 2 rebotes y 4 asistencias. Oye, pero partido ajustado, pero siento que Puerto Varas debió haberse metido de mejor forma en este partido.
Sí, pudo haberlo ganado, derechamente, pudo haberlo ganado. Ahí me parece que tuvo alguna posibilidad Yajusa en algún momento de tomar mejor. A ver, Yajusa se hace expulsar por una técnica claro. En una jugada importante porque justo fue la jugada posterior a la que comete la quinta falta Wood, ¿no?
Efectivamente, sí.
Fue justo, ese era un momento clave del partido, estaba un momento crucial del partido y comete ese error. Yajusa de hacerse expulsar, no se hace expulsar, pero tenía 4 faltas y al ganarse la técnica deja de jugar el partido y ahí me parece que se quiebra un poco la historia y me parece que la última jugada aquella de Lecherelis, evidentemente Gabriel Hermosilla tiene menos posibilidades porque está en desventaja física con Lecherelis en esa jugada, pero me parece que es muy blanda la defensa. Ahora, no era a lo mejor él el que tenía que ir a tomar esa defensa, pero no estaba Razas.
Efectivamente. ¿Ya? Pero está Adorno, por ejemplo.
Entonces, a lo mejor obviamente también tiene que ver con cómo armó la ofensiva la UDEC y cómo hay mérito también de dejar a Lecherelis en una posición ventajosa frente a quien lo marcaba, porque da la impresión a la vista, seguramente no lo fue, pero a la vista de que la canasta que hace Lecherelis al final le salió muy fácil.
Sí, y luego bueno. Tuvo el tiro también para tomarlo Hermosilla de 13 y lo falló. Bueno, oye, paréntesis, el Gabo Hermosilla convirtió el triple para el alargue. Eso igual es destacable. Pero por ejemplo.
Yo no estoy diciendo que sea un error de Hermosilla, ni mucho menos. Estoy diciendo que la jugada lo llevó a tener que marcar a Lecherelis.
Abrieron cinco, no era, cinco abiertos y jugaron uno contra uno.
Y no era, la mejor, no era quizás la mejor opción para marcar a Lecher Ellis en esa jugada.
Claro. Oye, bueno, aquí en este partido, por ejemplo, Torne, 12 minutos jugados. Igual ahí es un dato importante porque yo, por ejemplo, hablaba también con Gamarra en una entrevista que no salió en el NB Chile, donde me decía respecto a los dos si van a jugar juntos alguna vez o no. Me dijo que hay partidos en los que, y por ahora no se ha dado en estos juegos, digamos, de que han jugado juntos, Razas ni Torne, más allá de 5 minutos, 3 minutos, puede ser en algún cuarto, pero más que eso no. Y me dice que depende del partido. Bueno, en este caso tampoco lo fue y finalmente, bueno, ganó. Veremos si eso sucede en otros partidos, porque, por ejemplo, ahora se le viene el equipo de Español de Osorno, Las Ánimas, donde pueden llegar jugadores más altos. Bueno, lo ganó finalmente lo de Conce, overtime 100-98 en la visita de Puerto Varas, donde también fue un buen partido para ellos, en realidad. Necesitaban sacarse un poco la mochila encima, venían de 3 derrotas seguidas, una dura ante Alavancud. Jugaron bien, pero creo que lo de Conce, no haber tenido 3 bases, y un extranjero menos, que es el caso de Prinsloo, quizás pueden haber hecho más. Pero la verdad es que estuvieron ahí. A pesar de todo, hicieron un buen partido.
Vamos al sábado.
Vamos.
5 partidos de los 7 que se iban a jugar, y hablamos de la suspensión de algunos.
Sí.
Navir Ulloa de Castro, Colegio de los Leones. Gana Colegio de los Leones 76-54. Es en los 52 puntos, los 54 puntos, perdón, de Navir Ulloa, la segunda menor cantidad de puntos de un equipo en el campeonato, siendo superado, en este caso negativamente, solo por Sportiva, justamente jugando con Leones. Y aprovecho de marcar el otro dato entonces al respecto. Leones, hasta ahora, es el equipo con la mejor eficiencia defensiva. Este es un dato que se calcula mucho en la NBA. Yo te lo voy a explicar, pero con una pequeña trampa. 66,1 puntos permitidos por cada 100 posesiones. Nadie tiene menos que eso. Como puntos permitidos por cada 100 posesiones. La trampa es que es el cálculo de las posesiones, porque la forma de calcular las posesiones que tengo yo por los datos que puedo manejar yo son la sumatoria de tiros, de lanzamientos, faltas recibidas, pérdidas o tapas recibidas, que son las 4 formas en las que puede terminar una jugada. El punto ahí, la trampa ahí, es que si hay una jugada de doble y falta, la estoy sumando 2 veces. Pero no tengo cómo separarla. Ahora, eso para
un verdadero,
todos los por igual.
Perdón lo que voy a decir, pero es un verdadero maniático de los números lo que acaba de decir usted, Carlos Soto. Yo no entendí nada, pero si para la gente que le gusta el básquetbol lo va a entender. Se entiende el desarrollo. ¿Sí? 66.1 permitido. Qué rojo. Qué le digo eso.
No, está bien, pero es solo para aclarar cómo hago.
Número.
Solo para aclarar cómo hago el cálculo, pero que es una pequeña trama, porque puede que haya algunas posesiones contadas 2 veces, pero es por igual para todos los equipos. Y el equipo que menos puntos permite por cada 100 posesiones es el equipo de Leones.
Y el otro debería ser Valdivia, ¿no? Que igual permite pocos puntos.
Español.
Que le
Español. Porque obviamente esta estadística... vamos a hacer un podcast especial con Esteban Garay el martes o el jueves.
Vamos de la a hablar estadística.
De estadísticas, porque tenemos algunas dudas respecto a si sirven de algo o no. Algunas sí.
Lo dijo un jugador de Español, o sea, de Puente Alto hace poco.
Sí.
En su
pero lo interesante de este dato es que al llevar todo a 100 posesiones,
¿ya?
Eliminas 2 efectos. Uno, un partido que haya tenido alargue, por ejemplo, y que tiene por definición tiene más minutos y por lo tanto más puntos.
¿Ya?
O también un partido o los ritmos de juego. Hay equipos que juegan mucho más rápido. Entonces, lo llevas todo a 100 posesiones. Esa es la gracia que tiene este dato. Así que el segundo es Español. El segundo equipo que tiene este registro con 73,3 recién, ya muy, muy lejos, de 73,3 puntos por cada 100 posesiones. Y después aparece Valdivia en el tercer lugar.
Mira, qué interesante dato. La verdad es que me gustó. Bueno, finalmente, triunfo para Leones, 76-54. Manos más calientes de Leones. Justin Satchel, 24 puntos, 11 rebotes para él. Bien Mijares nuevamente. Ha hecho un sexto hombre importante en Leones, Mijares. 12 puntos, 8 rebotes, 6 asistencias. Alanimuro, 9 puntos, 5 rebotes. Y uno de nuestros candidatos a cambiar en Leones, Xavier Gil Maíz, 14 puntos, 7 rebotes para él. Mientras que Navir Ulloa, estimado Carlos...
En el equipo de Castro, el Navir Ulloa, hizo 20 puntos. Justin Jackson con 15 rebotes, 31 minutos jugados. Y Letrice Mosley, 17 puntos con 9 rebotes dentro de lo poco que... De hecho, mira, tú miras el resto del equipo,
sí.
y hay ahí tienes 37 entre esos dos jugadores de los 54 puntos. Es decir, el resto del equipo hizo solo 17 puntos.
Y de los cuales 8 puntos fueron para Correa con 2 triples para él. Oye, Mosley habla español, así que buen datito ahí.
Dato para cuando nos toque alguna entrevista ahí con Mosley.
Si es que nos toca, ya.
Volvemos a Concepción.
Volvamos.
Que tuvo una faena un poco más tranquila en el partido del sábado. Le ganó 84-70 a Sepp Puerto Montt. Acá,
dato, volvió Diego Silva en ese partido. Volvió un base.
Que decían que tenía para un largo rato, ¿ah?
Sí.
Volvió y jugó, de hecho, 33 minutos, fue el goleador del equipo, hizo 21 puntos, 8 asistencias. Luego, Derrick Woods, 17 puntos y 10 rebotes. Yo tenía entendido, y a lo mejor estoy equivocado, que Woods venía hasta la Champions.
Bueno, quizás puede hacer ese cambio, pero el 2-3, ahí se da.
El tema me imagino que hay que ver.
Porque Peter, ¿cuánto jugó Peter?
Peter jugó 10 minutos al sudafricano y hizo 2 puntos.
Nos cae bien, es simpático, me dice hablar español.
No, sí. Lo que pasa es que puedes tener un mal. Estás pasando por un mal momento. Todos hemos pasado por un mal momento.
Efectivamente.
Algunos no ha durado más, pero bueno. 16 puntos para Evandro Arteaga en el encuentro con 3 triples. Y luego vamos al equipo de Sepp Puerto Montt, que tuvo repartido el goleo Jordan Cárdenas, otro doble-doble, 17 puntos, 14 rebotes, 17 puntos otra vez para Sebastián Gómez.
Bien, Jeremy Maitland también, 19 puntos, 9 rebotes en 34 minutos jugados. Partido en que estuvo usted por lnbchile.tv, Ánimas ante Español de Osorno.
Mismo resultado, 84-70, esta vez para el equipo visitante, para Español de Osorno.
Bonito, número al revés, me gusta.
Sí, datos, yo entendía que tú eras un duelo de rivales directos, pero Jorge Luis Álvarez en la entrevista que le da a lnbchile.tv postpartido dice que entiende que Español de Osorno es un equipo que está arriba de las Ánimas. Y es más, dice, hay equipos que están arriba nuestro. Y además de Español, suma a Abancud, a Leones y Lodec. O sea, habla de 4 equipos que desde la perspectiva entonces de Jorge Luis Álvarez, técnico de las Ánimas, están para los primeros lugares y por lo tanto la pelea de la zona media, desde la perspectiva del entrenador de las Ánimas, es para el quinto y sexto puesto. O sea, para
¿es play-in o entrar a playoff directo? Claro.
El objetivo es entrar a playoff directo sin ventaja de campo. Así lo ve. A lo menos ahora estamos estando muy lejos de todavía del...
Repetir la actuación de la temporada anterior, sin más.
Que fue sexto. Y ahí tuvo un muy buen playoff contra Puente Alto. En este partido tuvo a Sebastián Suárez marcando 23 puntos, su máxima actuación goleadora en todo el campeonato.
Bien, chapa.
Con 23 puntos. 18 puntos para Arnold Luis y 15 para Darnell Coward, mientras que en las Ánimas, 23 puntos para Raquín Brown, 10 rebotes, otro doble-doble y otros 15 puntos de Chopler, que volvió a hacer más de 10 puntos después de los dos primeros partidos. Había hecho muchos partidos con menos puntos, pero claro, había repartido más juego que en este. Datitos.
Importante.
Dos datos más. 40% de tiros libres de las Ánimas. Entre equipos que hayan tomado al menos 10 tiros libres en un partido, este es el peor porcentaje de un equipo en todo lo que va de la liga en un partido.
O sea, la relación es 4 de 10.
Y de hecho fueron 4 de 10.
Mira,
40%. De lo peor que ha hecho un equipo hasta ahora. Y otro dato que para que vean que estamos recién comenzando y que a lo mejor las estadísticas no hay que tomarlas tan en serio, porque las Ánimas era el mejor equipo lanzando triples antes del partido.
¿Ya?
Y lanzó tan mal en este partido, 4 de 22, que en solo ese partido bajó al quinto lugar en esa tabla. Porque le bajó mucho el porcentaje acumulado. Solo porque hizo. Tenía 36 y algo y bajó a 34 y algo el porcentaje acumulado.
Mira.
Y bajó al quinto lugar en esa tabla de equipos tripleros.
Porque hizo 4 de 22 para un porcentaje de 18.2%, bajísimo. Sí.
Sí, sí.
Comparable con algún partido de la Bancut, ¿te acuerdas la semana pasada, antepasada, que hizo como 2 o 3 nomás de.
No, que fue. Ese partido de la Bancut todavía tiene el récord, si no me equivoco.
Ante Español de Osorno, creo. Sí, pero
que claro, de 10%, 3 de 29 ese partido.
¿Ve?
3 de 29. Este de las Ánimas es el sexto peor partido de un equipo. Perdón,
dato también que fue contra Español de Osorno, ¿eh? Ojo con eso, quizás Español de Osorno te presiona más afuera la personal y no te hace una zona 3-2.
Pues. Ya que lo mencionas.
¿Ya?
Perdón que aburra con tanta estadística. ya que lo mencionas, Español de Osorno es el segundo mejor equipo defendiendo el perímetro.
Mira,
permite un 25% de triple. De hecho, está empatado con eso, en eso con la Universidad Católica. 25% de triple de triples permitidos el equipo de Español de Osorno.
Mira, oye, hablando de Católica, tú bien lo dices, jugó un tremendo partido en Ancud. Digno rival. Comenzó ganando un primer cuarto muy bueno, un segundo cuarto también. Finalmente la Ancud se mete en la segunda parte de ese compromiso y que lo ganó el equipo de la Celeste de local 86-84. Les tocaron buenos partidos a Don Juvenal, ¿eh? Don Juvenal, un saludo grande para usted. Le tocaron dos partidos muy buenos de la Ancud, ya vamos a decir por qué el otro también. Lo ganó la Celeste, como decíamos, 86-84. Números destacables, bueno, en la Celeste 23 puntos, alguien que nos tiene acostumbrado, nuestro MVP, elévate del mes anterior, es para Eric Thomas, 23 puntos, 8 rebotes, 15 puntos para Grant Lozoya con 4 rebotes, 9 puntos Ricardo Armijo, 7 rebotes, 7 asistencias, perdón, 7 rebotes y 7 puntos, ahí sí, para Juan Fontaine, y 12 puntos para Xavier Gibson. Hablamos de Grant Lozoya, es el cambio de Dennis McKinney, quien la semana anterior ya se había ido a Uruguay. Y él hizo sobre 20 puntos y le cortó, bueno, con su equipo obviamente, le cortó la racha a Peñarol. Ojo con ese dato. Quizás lo sufra la gente de Ancud. No, no creo, sí, la verdad.
Yo tengo que entender por todo lo que pasó, la forma en que se fue, es que él se fue, no es que lo cortaran.
Puede ser, pero él, claro, se vio bien triste y justamente, bueno, Pizan igual estaba bastante triste con la ida de él. Puede ser por eso, como dices tú. Bueno, en Católica, 25 puntos para Rodrigo Rojas, 10 puntos para Demenovic y 34 puntos para Álvaro Peña. Me llamó la atención, no estuvo mi amigo Taurus Adams, y es por eso que en su lugar tuvo que venir Lisandro Tempo, que como ustedes recordarán, en episodios anteriores, él estuvo para completar el cupo de extranjero que necesitaba Católica para los playoffs.
Estaría interesante saber por qué no estuvo su amigo, porque si es por lesión, la Católica podía presentar un certificado médico y justificar que no estaban los dos. Entonces a lo mejor no está en el equipo. Ojo con eso, habría que revisar. Y lo que para cerrar lo de McKinney, habría que entender cuáles son el tipo de acuerdos que tienen los equipos, porque Justin Satchel el año pasado llegó a Las Ánimas, pero con un acuerdo previo de que si le salía la oferta de una oferta mejor Venezuela. En Venezuela se podía ir. Tal vez es así y está bien. Por lo tanto, aquí voy, es que no necesariamente parece que es una decisión, si fuera una decisión de Ancud, es una decisión extraña cortar a McKinney. No creo que lo sea. Español de Talca, el día siguiente de haber ganado su primer partido, pierde 97-84 con Atlético Puerto Varas, recién tercer triunfo de Atlético Puerto Varas en el campeonato, y es el primero en estos últimos 5 partidos. O sea, había ganado los 2 primeros y después había perdido 4 de corrido.
No, falso. A ver. Porque ganó 2. El primero perdió con Valdivia en el debut.
Perdió con Valdivia, tiene razón.
Le
perdió
ganó
con
a Pablo Neruda, le ganó a Puente Alto, perdió con Sportiva Italiana, perdió con Castro, o sea, Mayro Ulloa,
sí,
perdió con
Tuti ahora. Tres derrotas seguidas, perdón, ahí me equivoco. Ya. Pero ganó.
Alguna vez que se caigan los datos. Ganó el Atlético Puerto Varas.
Es cuando no lo tengo anotado y pongo a improvisar. Pues eso es lo que pasa.
Partido que fue por el CDO también, en Talca justamente. 20-30 horas estuvo pactado ese partido. Dentro de los MVP de Atlético Puerto Varas, bien Romeo Ferguson, 20 puntos. No baja sus buenas valoraciones. 17 puntos para Tomás Álvarez. Tuvo un fin de semana motivado el Tommy. 16 puntos para el Pipi Torne. El partido con más puntos para él en Atlético Puerto Varas, si es que no me equivoco. 12 puntos para también Gabriel Hermosilla. Y lo cierra todo ya Jusa Razas con 11 puntos, jugó muy poco, 15 puntos, o sea, 15 minutos.
Si continúas tú ahí, yo te doy lo de Torne.
Ya, yo continúo mientras con
que hay unos datitos ahí también que tenemos de este partido.
Sí, porque, por ejemplo, 5 pérdidas tuvo Atlético Puerto Varas, la menor cantidad de pérdidas en un partido en todo el campeonato para un equipo. Lo empató con, bueno, Las Ánimas, en el partido que ganó en la isla de Chiloé ante Neviru Ulloa Castro.
Así es, esos son los dos partidos con menos pérdidas de un equipo. Y lo de Torne que decías tú, para decir que tienes razón, yo lo busqué solo para darte la razón.
Quería jugar en contra.
Solo dos partidos ha superado los 10 puntos.
12 puntos, sí.
16 ante Español de Talca y 13 ante Puente Alto del día 20 de enero.
Estamos hablando de la Liga Nacional, porque puede haber sido que la Supercopa en Ancud lo haya superado ante la Ancud o ante... Ya. Y Español de Talca, bueno, por el otro lado... Poplar, como decíamos nuevamente, ojo con él, 31 puntos, 4 rebotes, 11 puntos para el Tachuela Bravo, 14 para Mai Berry, el extranjero del equipo de Español de Talca, y en los rebotes, bien dices tú el tema de Español, 39 rebotes el equipo talquino, 33 para el Atlético Puerto Varas, que en el último cuarto se vio más apresionado, pero Puerto Varas sacó adelante este partido que fue por el CDO.
Oye, la búsqueda de datos aquí es rápida, no es que estemos cortando la grabación
no.
para... Ahora, a veces la cortamos porque tenemos un problema de conexión. Hasta ahora...
O de audio, que, no pase nada. Que se puede meter de repente un colador, dijo.
Hasta ahora no hemos tenido ningún problema, hemos grabado de corrido.
Les invitamos a seguirnos en las redes sociales como @balonentredos en Instagram y Facebook, además de suscribirse a nuestros canales de Spotify y YouTube. Y como ustedes saben, estamos estrenando dos capítulos a la semana, uno de ellos por YouTube y el otro por Facebook en video. La semana pasada no fue así porque tenemos vacaciones, la verdad. Y a nosotros, en redes sociales, ¿cómo nos encuentra el estimado Carlos Soto?
A ver, a nosotros nos encuentran como Cristian Opitz, @-chris.opitz en Instagram, y Relator Cesoto, en mi caso, en X o Instagram. Saludos a Esteban Garay, que tiene que mandarnos la portada para este capítulo. Seguramente va a ser una volcada a Don Luis, como ya viene siendo tradicional. @esteban.garayM. Queremos agradecerles porque nos sintonizan. Es bien importante esto, lo que tú decías, hay temas de agenda, esta semana fue un poco más complicado, usted estuvo de vacaciones, yo tuve también algunos compromisos. Hacer el capítulo en YouTube, que yo entiendo, porque tú me montaste un comentario de alguien, de una auditora que le agradecemos, que nos ha ayudado a tener más gente, porque hay gente que nos conoció por YouTube.
Exacto.
Hacer el capítulo en YouTube es un poquito más difícil siempre porque nos equivocamos mucho y tenemos que grabar esto, no puede ser en vivo. Además de tener a veces algunos problemas de conexión, hay que hacer la edición, es más difícil hacer la edición de video. Y por lo tanto siempre tenemos que tomarnos un par de días. Por eso es que este capítulo, por ejemplo, el que hablamos de resultados, de estadísticas del momento, no puede ir, no podemos demorarnos 2 días en lanzarlo. Eso es.
Y además, esa es la con cara de sueño, domingo en la noche, y junto con lo anterior, bueno, hay que reconocer que Carlos Soto es el que edita toda esta cuestión. Oye,
y alguno lo ha hecho Esteban, sí, te voy a decir.
Sí, también. Oye, la persona que usted decía era Javier Guglielmi, él es hincha de la Dancut, y mucha gente de Dancut nos ha escuchado justamente a través de esto, y además porque en LNB Chile TV aparecemos también como media partner sponsor, entre comillas, de la liga. Así que, por ejemplo, como ellos, como la gente de Dancut o como la gente de otros equipos, pueden apretar el botón seguir, compartir las transmisiones, los comentarios, las estadísticas y todo lo que decíamos nosotros, que ustedes pueden, por ejemplo, en el mismo Spotify comentar y nosotros vamos a ir respondiendo sus dudas en un capítulo especial que ya anunciaremos por nuestras redes sociales.
Sí, queremos agradecer a quienes han escuchado el capítulo anterior, no vamos a decir cuánto, pero fue el más escuchado.
Récord olímpico,
récord mundial. O sea, por lo tanto, quiere decir que estamos creciendo y eso a nosotros nos agrada.
No quiero crecer más porque si no, muy altura, quizás no voy a entrar en la caja de la tele. Ya.
Bastó que dijéramos que habíamos grabado de corrido para que tuviéramos un problema y hay una parte de este podcast que nos costó mucho volver a retomarla. Espero que en la señal que usted escuche, que en el programa que usted escuche, bueno, no se va a notar, salvo porque yo lo acabo de decir.
Fue mufa lo que acaba de decir.
Como siempre. Yo digo, Católica no va a dar pelea en un playoff y da pelea.
Va a llegar tal jugador en la
va a llegar
Osorno, Español de Osorno, no llega.
Y no llega. Ya, está bien.
Muy bien, Carlos Soto, el mufa del podcast. ¿En qué quedamos, Carlos Soto?
No, pues usted también se le cayó el refuerzo de Puerto Vara, ¿no?
No lo dije yo, lo dijo el director técnico.
No, en mi caso también lo dijo Marcelo Macías. Ya. Estábamos en los partidos del día domingo 4 de febrero y vamos a empezar con eso.
Ya dijimos lo de las redes sociales, todo, ¿no?
Sí, todo eso ya quedó.
Ah, ya, muy bien. Eso alcanzó a quedar. Muy bien. Y que no, fue súper bien el amigo Javier,
eso,
el saludo.
Todo eso está, ya lo dijimos.
Gracias a la gente de Bancos que nos siguió. Ya. Día
Navir
domingo, se jugaron 3 partidos y en este partido de Navir Ulloa, que lo ganó en overtime, hubo unos problemas en las estadísticas. Hasta 5 minutos antes de que iniciemos el podcast, recién se había arreglado todo. Pero efectivamente
lo ganó. Pero los números cuadran.
Cuadran. Hay que señalar que Carlos Soto siguió el partido por alguna radio para verificar algo. Si
saludos a Radio Chiloé, que hacen un trabajo enorme, no solamente ahora, sino que desde siempre, siguiendo a Deportes Castro antes, Naviro yo ahora, siguiendo al deporte de Castro en general. Así que al equipo que lidera Fernando Álvarez, un saludo grande.
Que nos hizo saber también que Mosley habla español. Así que otro detalle importante. Gracias,
Radio. Además que las transmisiones de Radio Chiloé, son las que hacen en Facebook, valga recomendarlas, son bien hechas, son bien armaditas, son...
Y con gente no que sabe de básquetbol, que claro, no pero, siempre pasa.
Quienes no tienen eventualmente acceso a lnbchile.tv, pueden, obviamente no pueden ver el partido por Facebook, pero sí van a poder acceder a una buena previa, entrevistas por partido. No, bien, buen trabajo de la gente de Radio Chiloé.
Bueno, ganó el Grullo Castro, 85-84, con overtime, bien lo decíamos. Número relevante de la Triumph Mosley. ¿Perdón?
A la Católica.
¿Número de la Católica? ¿Rodrigo Rojas?
No, que le ganó a la Católica. Que no sé si lo habíamos, no sé si, a lo mejor lo dijimos, pero le ganó a la Católica.
Católica y Leones, interpareja, los dos bajaron al Chile. Eso ya. En este caso le tocó Católica a Naviro Ulloa Castro. Números de Mosley, en el equipo de Naviro Ulloa, que salió MVP. 27 puntos, 11 rebotes para él. Bien, Justin Jackson también, 20 puntos, 17 rebotes. Ojo con eso. Y Seba Silva, doble-doble para él, 11 puntos, 10 rebotes. Me parece mucho que es el primero en Naviro Ulloa, doble-doble para el jugador número 17 del
equipo. Y habría que ver si hay algún otro equipo durante la temporada. Este dato no lo tengo. Que tres jugadores hayan terminado con doble-doble.
Otro dato más de esos que le gustan a ustedes.
Pero ese dato no, habría que confirmarlo.
Oye, sigue bien Rodrigo Rojas, ¿eh?
Sí, es el líder de Católica en la Copa Chile y ahora también con 26 puntos, 13 rebotes en este encuentro, 10 de 20 de campo y también 23 puntos para Álvaro Peña de buen fin de semana en general. De hecho, creo que la actuación del día anterior fue la mayor valoración del fin de semana en un partido.
Pérdidas altas pérdidas por dos equipos. 22 para Naviro Ulloa, 17 para el equipo de Católica.
La Católica ha ganado solo un partido, ha perdido 6. De los 6, 4, o sea, ha perdido por 5 puntos o menos.
Mire, o sea, ha tenido mala fortuna.
Dos alargues entre medio, claro, y ante algunos, volvemos a decir, rivales directos, duelen, ¿ya? Porque que Católica pierda con Leones como perdió. O que pierda con Valdivia, como perdió.
Pero ojo, que perdió con el Adam Kut por poco, perdió pero con Valdivia por poco, equipos que están arriba.
O sea, que pierda con estos equipos no debería afectar su situación en real, porque la pelea está con otros equipos. Mira, estas derrotas duelen finalmente, más allá de que fueran por poco.
¿Y esto qué habla? ¿Qué habla de Católica?
Que da pelea.
Que da pelea y que tiene una muy buena base desde el cuerpo técnico. Murphy, que ya conoce a sus jugadores y con jugadores renovados, porque, por ejemplo, Rodrigo Rojas hace dos temporadas atrás no era el Rodrigo Rojas que es ahora. Dlugoseski no era lo mismo que es ahora, porque maneja los tiempos. Damianovic tampoco notaba los triples que nota ahora. Y así vamos parte por parte y teniendo tan solo un extranjero que jugó en estos partidos. Entonces, habla de buena pega que ha hecho Bernardo Murphy, que también ya conoce la Liga Nacional también.
Me gusta lo que hace Católica, pero no se materializan resultados.
En los resultados.
Tampoco, salvo el triunfo que tuvo con Deportiva, tampoco en los partidos contra los rivales directos, que es tan importante. Vamos a
poner. El de la polémica que decías tú al Valdivia. Principio del
muy podcast. A ver, lo comentamos al principio. Se suspendieron partidos. La emergencia en Valparaíso. La situación ameritaba suspender partidos. No se puede jugar básquetbol en Valparaíso. Pero como
hay toque de queda, igual recordemos.
Como Neruda no había viajado, lo lógico es, tampoco viaje a jugar con Puente Alto, va a viajar por un partido, mejor que en algún momento cuando se pongan al día todo, viaje y juegue, viaje a jugar los dos partidos.
Y económicamente.
De hecho, Pablo Neruda, el hecho de que pudiera no viajar es porque cuando se suspenden los partidos todavía no había viajado. Es decir, que se suspenden el viernes por la noche. Es decir, Neruda iba a viajar el viernes por la noche. Claro. Valdivia había hecho el esfuerzo de viajar antes. Le va a tocar hacer de nuevo el viaje solo para el partido con Sportiva. Seguramente lo van a tratar de acomodar cuando viaje a jugar con Leones y Católica y a lo mejor va a tener que viajar, va a tener que mandarse tres partidos esa semana. Puede
cambio,
ser.
Cambio que recordemos que no se hizo.
Le va a tocar hacer dos viajes. Y Valdivia pidió, en mi criterio, en pedir no hay engaño. No había problema, o sea, está bien que haya pedido, oye, si ya estamos acá, ¿para qué nos van a hacer además quedarnos hasta el domingo? Juguemos el sábado. Y en su comunicado, Valdivia dice, Puente Alto se negó. Y Puente Alto, y aquí, insisto, creo que Valdivia está en todo su... Está bien, puede... en pedir un engaño, pero creo también que Puente Alto estaba en todo su derecho a negarse. Por dos cosas. Una es porque ellos eventualmente ya tenían algunas entradas seguramente vendidas para el partido del domingo. Por una cosa de seriedad, yo entiendo que no se puede la noche del viernes decirle a la gente que su partido que iba a ver el domingo se juega el sábado. Esa es una. Y otra una razón deportiva. Puente Alto tenía un reemplazo de extranjero. Llegó el jugador Everett en reemplazo en reemplazo de King Revolution. Sí. Y obviamente yo me imagino que esperaban asentar al jugador jugando contra Neruda, un partido teóricamente más abordable para que estuviera en condiciones de jugar el domingo de mejor manera ante Valdivia, y ahora este día extra lo iba a poder aprovechar para entrenar. O sea, desde el punto de vista de Puente Alto, deportivo, y dicen, bueno, podríamos cambiar el partido para el sábado, pero estaríamos, para no perjudicar a Valdivia eventualmente, pero nos estaríamos perjudicando a nosotros porque perderíamos un día de trabajo con Everett. A mí me parece que, entendiendo la realidad de Valdivia, que es de todas maneras el más perjudicado con todo esto, por una cuestión que no tiene nada que ver Valdivia, pero es la realidad, la situación de los incendios en Valparaíso, es el más perjudicado deportivamente, estamos hablando de básquet, por cierto, de toda esta historia, porque va a tener que hacer dos viajes, pero me parece que Puente Alto sí está en todo su derecho a haber dicho, no, yo quiero jugar el domingo, creo que está bien. No me parece mal.
Ahora, y también tiene que tener una programación de la liga, programación de los árbitros también. Va más allá el tema de la mesa de control. No solo son los jugadores los que están en el terreno de juego. La persona que abre la mopa hasta la persona que es el encargado del gimnasio. O sea,
y yo creo que sobre todo de la gente que tenía una entrada comprada.
También, exactamente. Además, esos días, lamentablemente, como decíamos, siguen las calores, entonces igual gente que quizá...
De todo esto que acabamos de decir, Valdivia ganó 181.
Sí. Mira, viene el equipo de Valdivia, sigue el tema del proceso, viene lo que ha hecho el equipo del CDB. Pero ahora sí, Carlos Soto, yo creo que me empieza a preocupar Puente Alto. Decíamos que ya en las primeras fechas no estaba más o menos acoplado el equipo y todo, pero ya con esta llamada de atención siento yo que perder con Puerto Montt por 20 puntos, perder con el C Puerto Montt, perder con Valdivia ahora por 19 puntos nuevamente, ya es un llamado de atención.
Está complicado Puente Alto. O sea, a ver, en este momento Puente Alto, por resultados, está al nivel de estos cinco equipos que decíamos estaban peleando abajo. Lo que pasa es que uno tiene la idea de que por plantel, de que por historia de los últimos años, el Puente Alto es un equipo de playoff.
Sí.
O sea, sí. Es un equipo de playoff.
El año pasado llegó tercero.
Llegó tercero
de la fase regular.
Pierde con Lasagna, pero es un equipo de playoff.
Dentro de los dos equipos más favoritos de lo que fue la liga que cortó la pandemia, o sea, en realidad el estallido social, era Puente Alto el equipo, junto con el C Puerto Montt, los dos equipos más llamativos. Bueno, finalmente lo ganó Valdivia. ¿Y hay datos que quieres dar, Carlos Soto?
Sí, bueno, hay uno que rescataste tú, que es el de los 600 triples de Pedro Sandoval. O sea, no lo rescaté tú porque seguramente se publicó, pero que me había escapado y ahí lo pusiste muy bien en la liga. Y a propósito de triples, 57,1% Valdivia en triples.
Mira.
Considerando partidos en que los equipos hayan lanzado a lo menos 10 intentos, en el caso de Valdivia hoy fueron 21, es el mejor porcentaje de conversión de un equipo hasta ahora en la presente liga. Este 57%, de hecho, mucho mejor porcentaje de conversión de triples que de dobles. Porque el promedio de campo de Valdivia fue 54, o sea, de triple tuvo un alto porcentaje. Destacando ahí, Rivero, 3 de 6.
Bien pito.
Sandoval, 3 de 5. Santi Solodre, 3 de 3. Eric Carrasco, 2 de 3. Los triples del equipo de Valdivia muy repartidos entre los jugadores. No hay uno que se haya escapado.
100% de triples del Santi Solodre. Muy bien.
Los tres que tomó los hizo. O sea, 181 gana Valdivia y tiene este dato que me parece muy relevante. Ahora, cositas que hay que decir de Puente Alto que tú tanto mencionabas recién. Este dato de eficiencia, que en algún momento lo comentamos hace un ratito, nada más, eficiencia ofensiva, el cuarto peor equipo. Eficiencia defensiva, el cuarto peor equipo. En rebotes, Puente Alto porcentaje de rebotes ganados versus rebotes disputados, el sexto peor equipo, está en la mitad de abajo. Y ahí es donde uno vuelve al tema de King Revolution.
Sí.
Lo comentamos, era el jugador llamado a bajar rebotes. Y claro, lideraba el equipo en rebotes. Pero no es. Uno espera del pívot extranjero que traes para eso, de que a lo menos promedia en torno a los 10 rebotes. Y no lo hacía.
Claro, podcast que va a estar contigo el jueves. Números del partido. Bueno, en el equipo del CB, 20 puntos para el MVP de ese partido, que fue Tyrell Brown. En alguna parte salió Rakim el que juega en las animales.
Las animales, ¿no? Al frente, sí. al otro lado del puente.
Vas a ver en una publicación que por ahí dijeron que era Rakim Brown. 20 puntos, 9 rebotes para Tyrell. 19 puntos, 8 rebotes para Don Russell. Bien, los dos extranjeros de Valdivia. ¿Tú aún crees que los van a cambiar? Yo creo que no. 14 mira, puntos para Pitu Rivero.
Estoy viendo los datos, más que nada, no el partido no puede verlo. El de este fin de semana. Habría, el problema que tienen ellos es su gestión defensiva. ¿Ya? Ese es el principal talón de Aquiles. Que no se nota en los números, ¿sabes? Porque Valdivia al final termina con números defensivos muy interesantes. Ya lo dijimos, tercer equipo en eficiencia defensiva.
Mira.
Me da la impresión de que podrían cambiar alguno, porque me parece que ese rol le falta... O sea,
lo que hace en ofensiva, claro, pierde la defensa, pero hace la ofensiva.
Pero de momento le ha servido a Valdivia, de momento ha andado bien. Entonces, mira, sigo apostando... No porque sean malos jugadores, es porque creo que son dos jugadores de características un poco similares y tal vez tú necesitas un poco más de variedad, ¿no? Pero no, a ver, en ningún caso, si tú me das a uno de los dos, yo siempre lo quiero en mi equipo.
Sí, no, a los dos totalmente. Mira, bueno, datos importantes aquí también en este partido, en lo que fue Puente Alto, bien decías tú, la llegada de Justin Everett, 23.7 rebotes, 18 para Tyrell Murphy, ha subido harto su nivel, a 7 asistencias. Pero lo que me llama la atención negativamente, Carlos Soto, es lo de Marcelo Pérez. 4 puntos, un rebote, 1 de 7 en tiros de campo, 19 minutos con 20 segundos. Alguien que está en la prenómina de la selección chilena.
Bueno, así ahí que... Pablo Ares me parece que lo dijo en un...
Sí, te lo dije yo a ti también en el podcast anterior.
En Hablemos de Básquet, ¿no? Saludos para Rodrigo Espinosa y el equipo de Hablemos de Básquet. Dijo que lo habían traído un poco pensando en recuperar lo gran jugador que es. Él viene obviamente del baloncesto argentino. Me explicaba Cristian Pérez, su papá, hace muchos meses atrás, cuando estaba saliendo de la universidad en Estados Unidos, que claro... La exigencia es alta ya, pero no juegan tanto, no tienen tantos partidos. O sea, no es que estén todo el año compitiendo. Mucho entrenamiento muy exigente, pero no tienen tantos partidos. Tendrá obviamente que recuperar ahí Marcelo Pérez el nivel que sin duda lo tiene, porque el talento y la capacidad sin duda que Marcelo Pérez la tiene.
No, sí, por supuesto. O sea, jugó bien en la selección, pero lo que me refiero yo es que es preocupante por el tema mental, si eso es lo que...
Y porque Puente Alto lo requiere.
Porque pues tanto lo requiere y porque la selección chilena también lo requiere. Sí. Allá en los partidos en Valdivia fue un tremendo sexto hombre, entró súper bien, le cambió la velocidad del equipo de la selección chilena y ojalá recupere su nivel porque es un tremendo jugador y con tremenda proyección. El último partido del día, y se nos ha hecho largo el podcast, Carlos Soto,
y menos mal lo ganó. Menos mal que nos faltaron tres partidos porque si no
lo ganó en la Vancouver
en hora y media.
Duelo entre invictos. Lo ganó la Vancouver de 71-66 al Colegio Leonés de Quilpué. Un partido que todas las temporadas es interesante. Lo ganó el equipo de la isla, Eric Thomas. Nuevamente MVP, 22 puntos, 2 asistencias para él. Bien también Franco Morales nuevamente, 15 puntos, 4 rebotes, 4 asistencias. Y Ricardo Armijo, 9 puntos, 4 rebotes y 1 asistencia. Grand Lozoya, el cambio de Denis McKinney nuevamente, 6 puntos, 9 rebotes, 3 de 14 en tiros de campo, 0 de 4 en triples. ¿Y el León es Carlos Soto?
Los 17 puntos esta vez del líder de goleo de Gil Mays, que ya quizás se está sentando y la apuesta que
se hicimos... Se está acoplando, parece.
No va.
Sí.
Esto quiere decir que dijimos que podía ser el que se va y... Mufa. Inmediatamente comienza a rendir.
No vamos a llamar nada, Mufa, Xavier, en este programa, vamos a decirle Mofi. No Mufa, Mofi.
17 ¿Ya? puntos, 11 rebotes. Pusimos en duda su continuidad. Inmediatamente empezó a rendir. No alcanzó en todo caso a Leones. Pero 12 puntos para Donald Jones, 11 puntos para Satchel, 10 puntos para Mijares viniendo desde la banca.
El partido con menos puntos de Leones en la temporada.
Rellena un poquito y yo te cuento.
Bueno, mientras, datos importantes, 12 robos para la Celeste. Nuevamente, pérdidas, Leones, 26 pérdidas en este partido, 18 para la Vancouver, y harta falta también Leones, 25 para ellos y 16 para el equipo de la Celeste. Carlos Soto ya tiene el dato.
Sí, el peor partido en puntos. Antes de esto había hecho los 70 Puente Alto, ningún partido, por ejemplo, ha hecho más de 90 puntos, tampoco que es un equipo muy goleador. Muy goleador,
claro.
Pero sí que, ya hablamos de eso,
se ha ido a largue defensiva. También. Y se ha ido a largue.
Y se jugó un partido con alargue con Valdivia.
Valdivia, que partido que usted estuvo sentado a la orilla de la cancha, emocionado.
Que fue el partido que más puntos hizo. Hizo 88 en ese 88? Partido con el alargue. Lo suyo no es el juego. Qué distinto, fíjate, al Leones de algunas temporadas atrás. Que era un equipo de un ritmo de juego mucho más rápido. Y por lo tanto de partidos de muchas posesiones y con resultados y con guarismos más grandes. Vamos a repasar la tabla, ¿no?
Sí, la tabla, pero antes de la tabla, Carlos Soto, quisiera mencionar algo, porque la gente todavía a esta altura del podcast aún lo escucha. Un saludo grande, bueno, primero que todo, bueno, ya lo decíamos, la gente de la Quinta Región por el tema de los incendios, pero especialmente a un amigo que no está en la Quinta Región, sino que es de Osorno, al Chester Hernández, quien me acaban de informar, yo por eso estaba medio conectado en WhatsApp, que tuvo un incendio también en su casa. Le mandamos un saludo grande a uno de los líderes de la barra de Español de Osorno. Me mencionan que, bueno, me parece mucho que va a recibir las ayudas, así que yo también les invito a ustedes, amigos del básquetbol, que puedan hablar quizás con la barra de la gente de Español de Osorno, o también con Chester Hernández específicamente en Facebook. Él es muy conocido en el mundo del baloncesto, justamente en Osorno, porque apoya mucho a ese equipo. Incluso había viajado a ver el partido de las Ánimas en Valdivia, pero lamentablemente sufrió este problema con su casa, así que los dejamos invitados para que puedan conversar con él y puedan ayudarlos, porque en estos momentos nuevamente la familia del básquetbol requiere de su ayuda. Un abrazo grande a Chester y ojalá se pueda reponer de esta tremenda noticia tan, tan difícil.
Que sé que nos escucha y nos sigue, así que un abrazo grande.
Nos sigue mucho.
Bueno,
y ojalá la gente de Osorno venga también, porque decían que probablemente no vengan por este tema. Ojalá igual puedan para cambiar un poco el switch, porque estas cosas lamentablemente son muy complicadas. La tabla, ahora sí, Carlos Soto.
Abancud es el líder, no hay con qué darle. 16 puntos, 8 partidos ganados, sin derrotas, extraordinario. No tiene grandes victorias. Uno dice, este fue el super partido. Porque la liga no está teniendo esos partidos.
Para mí, el super partido fue contra Puerto Vara.
30
puntos de diferencia de visita.
Ah, tienes ese partido, sí, perdón. Ahí tienes uno. Y local es porque tiene una diferencia de 81. Es decir, en promedio gana sus partidos por 10. Ya, en promedio.
Claro, efectivamente.
Entonces,
y con dos cambios de extranjeros.
Y con un par de cambios de extranjeros que ha tenido. Ya, pero creo que ninguno fue por una mala decisión inicial.
No, lesión de Dintas y la ida de McKinney.
Sí, por lo tanto, no podemos decir que se equivocaron en los extranjeros y por eso corrigieron. Ancud el mejor hasta ahora. Segundo, empatados, Leones y Osorno, 13 puntos. Luego,
Puerto Varas y Valdivia, Valdivia, ¿no? Con la diferencia, ¿sí?, de los partidos jugados, obviamente. Puerto Varas y C. Puerto Montt comparten con 11 puntos, 8 partidos jugados, y Valdivia 11 puntos y 6 partidos jugados. Luego las Ánimas también tienen este puntaje con 11, pero 7 jugados, 4 ganados y 3 perdidos. Ya. Por lo tanto, aquí la tabla se ordenaría con Valdivia como cuarto, quinto las Ánimas y sexto Puerto Varas y séptimo C. Puerto Montt. Con hacia abajo partidos y equipos que no han jugado todo su partido.
Claro, aquí ya se enreda porque claro, no es que... De momento, yo tengo a Valdivia primero porque ha tenido porque ganó los dos partidos contra Puerto Varas y Puerto Montt. Ese es el criterio. Pero claro, Valdivia tiene menos partidos que cualquiera de este grupo y las Ánimas tiene un partido menos que Puerto Varas y Puerto Montt. Va a jugar contra ellos este fin de semana.
Y con este número incluso aquí la UDECON se pasaría a ser sí o sí quinto. Estaría abajo sí o sí de Valdivia, de Osorno, de Leones y de Ancud porque tiene dos derrotas.
Claro, pero la UDECON ya tiene 4 victorias, 2 derrotas, entonces debería estar teóricamente, como dices tú, mejor que a lo menos
Puerto Varas
y las Ánimas. Sí. Pero tiene 10 puntos, tiene que ver, insisto, con los partidos jugados. Noveno, Navero Yoa de Castro tiene 9 puntos, y luego hay dos equipos que están realmente empatados con 8, porque tienen la misma cantidad de partidos.
y realmente complicados, que son Católica y el equipo de Puente Alto.
A los que se suma Sportiva con un partido menos, con 8 puntos. Neruda tiene 6 y Español de Talca tienen 6. Ellos tienen una victoria. Fíjate que hay 4 equipos con solo una victoria, sí, que son Católica, Puente Alto, Neruda y Español. En el caso de Neruda y Español, con 2 partidos menos. O sea, tienen margen, en teoría, para no ser los últimos, pero se ven hoy día últimos en la tabla. Ya.
Con esto...
Te quiero contar...
ya. Cuénteme.
Es que yo te quería contar una cosa muy importante, que Elevate,
¿ya?,
es el especialista en el diseño y creación de contenido digital en redes sociales. Además de contar con más de 6 años de experiencia, ahora se encuentra potenciando el básquetbol nacional a través de las plataformas digitales. Y Balón Entre Dos está entre ellas. Sigue, ¿ya?, su cuenta de Instagram en @elevate_dsgn. Y junto a Elevate,
¿ya?,
porque aquí... Esteban...
No. ¿Junto con elevarme yo o por, elevarse...?
No, junto a Elevate. ¿Ya? Aquí Esteban metió... Ahí, muy bien. Elegimos al MVP de la semana.
Y en este caso es el señor que ganó 2 partidos, que hizo una valoración de puntos de 20... O sea, perdón, de puntos por partido, 18 puntos, 12,5 rebotes, una valoración promedio de 28. Es el señor Márquez Lecher Ellis, el jugador.
Falta ponerle aquí un roble de tambores a esta historia.
¿Sí
pero,
o no? Sí, 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 sí. El 2 de la UDEC, que la hizo de base, que la hizo de alero, que la hizo de poste, y que hizo el doble con que el equipo de la UDEC se le ganó al equipo del Atlético Puerto Varas en ese overtime, 100-98.
Brevemente, porque vale la pena explicarlo para quienes no han escuchado antes el podcast, tenemos un set de 10 candidatos a ser el MVP de la semana, que son los 10 jugadores con mejor valoración estadística promedio del fin de semana. Y de esos 10, elegimos al que haya tenido el mejor porcentaje de victorias y derrotas. Y si en el caso de un empate, porque hay varios que también ganaron el 100% de sus partidos, pero jugaron solo uno, elegimos al que haya jugado más partidos. En este caso, Lecher Ellis, porque... que es el único de este grupo de 10 que terminó el fin de semana con 2 victorias sin derrotas. Después hay otro grupito que también ganó todos sus partidos, pero esos todos fueron uno solo.
¿Cómo Suárez, es? ¿El Brown, caso
de Suárez, Brown y Silva. En todo caso, todos ellos con menor valoración que el promedio de Lecher Ellis. Hubo otro grupo de los candidatos que ganaron uno y perdieron uno. Jackson, Poplar y Razas. Y hubo otro grupo de candidatos, estos 10 que decimos, que perdieron todos sus partidos. De este grupo... Álvaro Peña tuvo una mejor valoración promedio respecto a Lecher Ellis, pero aquí privilegiamos ganar.
Bien, Álvaro Peña, era 29 valoración con 2 partidos perdidos. Destacable. Rodrigo MVP. Rojas también, 26.5.
Sí, también buen partido de Rojas, de 2 de Católica, y Raquín Brown, que jugó solo uno y fue el MVP, estuvo en este listado de 10. Al final de la otra semana, porque febrero termina con básquetbol recién ya la otra semana, vamos a elegir al MVP de febrero.
Termina la semana porque rapidito, viene de América.
Porque viene de la América. Ya. Lecher Ellis, MVP, Elevate de fin de semana. Ya, nos vamos.
Y aquí empieza la musiquita. Aquí empieza la musiquita. Sí. En vez del redoble también empieza la música de Barones. Sí. Al final. La gente está entretenida ya hasta ahora, porque ya mucho maniatismo.
O se fue.
Carlos Sosa.
O se fue.
Sí.
O se fue.
Faltaron,
o se fue,
faltaron las preguntas. Vamos a volver con ese en algún momento.
Podríamos hacer capítulos extras solo para la trivia. Queda entretenida, pero ya no hacía largo en ese momento el podcast y ahora estamos, ya debemos estar como en la hora, así que no.
Pero la gente no se entretiene. Oye, Carlos Soto, ¿lo veo el viernes o no?
Me ve por la tele. Usted también. Yo lo veo a usted por la tele el sábado.
Vuelve a la dupla, ¿eh? Vuelve a volver entre dos al CDO. Primer fin de semana que estamos juntos.
No, puede que antes. No, porque. No, puede que no. Puede que sí. Que sea, y creo que. Y después, teóricamente, nos toca en febrero. A finales, con. A principios de marzo, en realidad.
Me parece mucho que el primero lo hicimos tándem. Porque tocó un partido acá y otro que no son. Bueno. Nos despedimos.
Que le vaya muy bien. Buena semana.
Igual usted, éxito el día viernes. El viernes también estoy yo por el NBTV ante Español de Osorno, Puerto Varas ante Español de Osorno, y el sábado Puerto Varas con el equipo de las Ánimas de Valdivia. ¿Y usted? Con CDO.
Viernes,
¿no?
Viernes con como lo dices tú, el clásico moderno, en el día del aniversario de la ciudad de Valdivia, además, el viernes. Ante Vancud. Y el sábado, Navier Ulloa, eso por LNBTV, ahí estaremos. Esté muy bien.
Un abrazo. Oye, chau, un saludo nuevamente a la gente de la Quinta Región y a Chester Hernández, vamos que se puede, a levantarse. Un abrazo. Chau.